la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Así me gusta. Por esta, la emisora favorita del Bayern de Múnich y el Chelsea de Londres, Radio Martí. Ambos en este momento celebrando su clasificación a los cuartos de final de la Champions League. Desde el Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahí está, damas y caballeros. Muchas gracias a Juan Pendaz por componer esa obra tan bonita. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, desde Barranquilla, Colombia, y con muchísimo amor, Víctor González. Y me acompaña desde la República de Kendall, Rafael García Toledo. Viste, Rafael, no te puedes quejar. Muy bien.
Muy bien, aquí estamos.
Muy bien, equipo completo, estamos listos para el partido de esta noche, por decirlo así. Vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas y pésimas noticias para un pitcher zurdo cubano y los Marineros de Seattle. Luego vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Hubo un canje muy interesante esta tarde. Además, vamos a hablar de los partidos de anoche y lo que va a ocurrir esta noche en la NBA. Boxeo profesional, esto es un pedido de Cuba. Les voy a dar por rating los mejores boxeadores actualmente, no solamente cubanos, sino que de todo el planeta. Ustedes saben que el boxeo profesional tiene algo por el estilo, a promedio de bateo, ¿okay? En las grandes ligas. Y es así como ellos le dan el ratings a los boxeadores. En la segunda media hora, fútbol, soccer, hay noticias, muchas noticias. Hoy terminó los octavos de final de la Champions League. Tenis profesional. Vamos a hablar de lo que está haciendo Rafael Nadal o lo que no va a estar haciendo Rafael Nadal aquí en Miami este mes. Y por último, los sultanes del swing. Vamos a terminar con una llamada de Cuba. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir a Víctor Fabián González que no sea malo con nosotros. Que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Marineros de Seattle no pudieron haber recibido una noticia peor. La semana pasada, el zurdo cubano Roenis Elías abandonó un partido después de solamente un bateador con molestias en el codo izquierdo. Bueno, hoy se dieron cuenta que la lesión es muchísimo peor de lo que se imaginaban, ¿okay? Y van a tener que, va a tener que someterse a una cirugía porque tiene un desgarre en el ligamento ulnar colateral en su codo izquierdo y se perderá toda la temporada completa 2021 del béisbol de las Grandes Ligas y posiblemente los primeros dos meses de la próxima temporada, si es que todo marcha bien y si es que la operación es un éxito total y completo. Esto no es una operación Tommy John, o sea, esto no es un trasplante de ligamento colateral. Es algo un poquitico menos complicado, pero Rafael, sigue siendo un peligro para la carrera profesional de cualquier pitcher.
Evidentemente, eso cualquier pitcher que reciba algo en cualquiera de las articulaciones del brazo de lanzar ya está problemático, porque ahí va a seguir martillando el resto de su vida.
Correcto. El pitcher zurdo cubano tiene 32 años de edad y estaba invitado a los campos de pretemporada. Más de uno pensaba que ya se había ganado un cupo en el pitching staff, o sea, en el cuerpo de pitcheo de los Marineros. Es uno de esos zurdos que todo equipo de las Grandes Ligas tiene que tener para retirar a uno o dos bateadores en el sexto o octavo inning antes de que venga el cerrador oficial del equipo. Así que Rovenis Elías y los Marineros de Seattle, hasta aquí llegó la campaña 2021. Y si mucha gente pensó que los Marineros iban a perder 100 partidos este año, pues ahora con mucho más razón. Así que malas noticias para Rovenis Elías y el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, Rafael, ayer comenzamos a dar las probables alineaciones según el béisbol de las Grandes Ligas de los equipos, y yo prometí a la gente en Cuba que poco a poco íbamos a cubrir los 30 clubes, así que vamos a tener que dar todos los días por lo menos dos o tres equipos para que la gente vaya apuntando allá. Hoy nos toca a los Orioles de Baltimore. Les explicábamos la semana pasada que según el béisbol de las Grandes Ligas, los Orioles van a terminar en el último lugar de su división. No tienen mucho. Les voy a leer la alineación proyectada que estamos proyectando para el día de apertura. Primer bate, center fielder Cedric Mullin. Segunda base, Ryan Mountcastle, left fielder. Tercer bateador, Anthony Santander, el right fielder. Cuarto bate, Trey Mancini, primera base, Boom Boom, que se recuperó de cáncer. Un proceso muy doloroso y muy largo. Río Ruiz, tercera base, quinto bateador. Pedro Severino, el receptor. DJ Stewart, el bateador designado. Freddy Galvis, el shortstop. Yolmer Sánchez, la segunda base. ¿Quiénes se perfilan en la rotación de picheo? Johan Means, pitcher zurdo. Dean Kramer, pitcher derecho. Tercer abridor, Keegan Alkin, otro zurdo. Félix Hernández, sí, el rey, oyeron bien, el pitcher venezolano, ex premio Cy Young de la Liga Americana, es el cuarto abridor. Y Matt Harvey es el quinto en la rotación de picheo. El taponero, según dice Guajiro Peña, que no lo conoce ni en su casa, Tanner Scott, pitcher zurdo, va a ser el taponero de los Orioles de Baltimore. Rafael, ¿qué te parece esa alineación?
Bueno, yo creo que los Orioles pueden dar una sorpresa porque nadie conoce a esa gente. Cualquier cosa que hagan sería una sorpresa, ¿no? Aparte de Galvis, Severino, Mancini, los otros son, vamos a decir, unos desconocidos en el barrio. Por lo menos yo, que estoy muy mal informado, la mayoría no sé quiénes son. Pero bueno, precisamente eso de que no sabemos quiénes son, bueno, pues la sorpresa puede ser que no queden en el sótano. Okay, no creo que la sorpresa sea mucho más allá, pero uno no sabe nunca. Esto es deporte, cualquiera.
Sí, de esta alineación, el único que ha ganado un premio individual, y yo sé que no debería decir eso porque el béisbol no es un deporte individual, es un deporte de equipo, pero el único que resalta como alguien que ha ganado algo es Félix Hernández, y lo ganó hace muchos años, hace una década.
Ah, no, sí, claro. La mayoría del equipo ese está jugando con los hijos de Félix Hernández. Esos son los contemporáneos de ellos.
Muy bien. Y parece mentira que los Tampa Bay Rays estuvieron a solo una victoria de alcanzar el séptimo juego de la Serie Mundial hace 5 meses, pero cuando yo les lea a ustedes la alineación de los Tampa Bay Rays para este año y la rotación de picheo para este año, más de uno no lo van a poder creer. Así que Austin Meadows, bateador designado primer bate, Brandon Lowe, segunda base, Randy Arozarena, el cubano left fielder, pinta como el tercer bateador, Jiman Choi, primera base, cuarto bate, Joey Wendell, tercera base, estos sí lo reconocen de la Serie Mundial, sí. Willy Adames, el shortstop, Kevin Kiermaier, el center fielder, Mike Zunino, correcto, Mike Zunino, el receptor, y Manuel Margot, el dominicano right fielder. Bueno. La rotación de picheo, dime, Rafael.
No, simplemente.
Nos acordamos de todos ellos por la Serie Mundial. Sí. Especialmente, nunca se me va a olvidar Willy Adames, porque fue el último out en la Serie Mundial. Uh-huh. En la rotación de picheo, Tyler Glasnow, pitcher derecho, Ryan Yarbrough, zurdo, Michael Wacha, el ex cardenal, derecho, Rich Hill, zurdo, Chris Archer, el ex pirata de Pittsburgh, pitcher derecho, y por último, el taponero Nick Anderson, pitcher derecho. Ahí es donde Tampa Bay va a tener problemas, Rafael, con tres pitchers que no sabemos cómo van a estar funcionando este año.
Exactamente. Si tienen dos de tres, están muy bien. Si solamente tienen uno, van a tener problemas. Pero evidentemente ese equipo está mucho mejor que el de los Orioles, ¿sabes?
Ah, no, sí. Sí, es más, el béisbol de las Grandes Ligas tiene a Tampa Bay número 14 en su rotación del 1 al 30 y tiene a Baltimore número 27 o 28 por ahí.
Ah, bueno. Así que, ahora, sí. Tampa, Pepe, se ha caracterizado siempre por ser mejor que lo que el papel dice. Tiene una organización muy peleadora. Siempre se han arreglado para tener un match que improvisa y con un equipo que no lo cuentan tanto, ha hecho estragos. Así que es probable que Tampa siga haciendo. Lo mismo es el fútbol, como hemos visto. Fútbol americano.
Correcto. Rafael, no sé si alcanzaste a leer hoy el editorial de Tom Verducci. Nosotros consideramos a Tom Verducci uno de los mejores analistas del béisbol de las Grandes Ligas, y hoy en Sports Illustrated, yo todos los días leo no solamente la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, en inglés y en español, pero también leo ESPN, la sección de béisbol y otras secciones, y también Sports Illustrated. Hoy Sports Illustrated publicó un editorial de Tom Verducci, y Rafael, si lo lees, quizás vas a cambiar un poquito de opinión, lo vas a bajar un poquito del pedestal, porque él básicamente está diciendo que todas estas cosas que el béisbol está experimentando en las ligas menores las debería de implementar lo cuanto antes posible a nivel de ligas mayores.
Ah, está ya sobornado por la Grandes Ligas. Eso es una opinión cubana. Ah, pues ya la compraron. Porque eso yo no creo. Ninguno de los analista, vamos a decir, con veteranía, lo he oído yo diciendo una cosa como esa, ¿no? Inclusive sus compañeros de trabajo, ¿ok? Porque no dicen nada porque crean problemas, pero se callan la boca, por lo menos, ¿sabes? Y Verducci, no hay duda que a través de los años uno de los mejores es él, Rosenthal, ¿ok? Que tiene el nombre de armenio, que termina en Ian.
Ah, sí, Kirk Ketchman, sí, yo sé que él es, Kirk Ketchman, sí, ese mismo.
Exactamente, que ese es muy bueno, y sobre todo un tipo que sabe historia del deporte, ese también está en ese grupo. Pero correcto, siempre Verducci ha coincidido con ellos, y no lo veo que esté ahora aquí. El otro grande, lo que pasa es que está muy mal de salud ya, es Peter Gammons, sí, que el Guajiro lo admira mucho, pero nunca ha sabido decir el nombre de él. Entonces, sí. Peter Gammons
le dio un derrame hace como 6 años.
Exactamente.
Antes de un show, correcto.
Sí. Y lo pulverizó, porque Peter Gammons, ya todo el mundo más joven que yo, pero él más joven que yo, cuando éramos mucho más joven, él lucía, ¿ok? Pero después del derrame lucía muy un viejito ahí, mucho más mayor que yo en ese momento. Eso lo alguna gente, tú sabes, lo liquida. Él siguió intelectualmente capaz, pero físicamente lo desbarató completamente. Pero este es uno de los grandes también, él escribe para el Boston Globe. Y escribiendo para el Boston Globe no es un tipo que se tira por las medias rojas tanto ni nada, simplemente de verdad que es un tipo, vamos a decir, de objetivo, y está con ese grupo. En ese grupo pertenece Verducci, pero se me acabó, como tú dices, se me ha caído un poquito del pedestal.
Correcto. No sé si Sports Illustrated tiene una página oficial en castellano, pero si ustedes tienen, yo sé que, por ejemplo, hay gente como Cuban Red Sox que se defienden muy bien en inglés. Yo sé que, por ejemplo, Omar Tigre se defiende en inglés. Y pues es un artículo que, como la jerga del béisbol sigue siendo jerga de béisbol en cualquier idioma, lo van a entender muy bien. Así que, pero es un artículo que yo sé, como les dije, Rafael lo va a bajar un poquitín del pedestal. Quizás no va a estar tan alto a partir apenas Rafael lea ese artículo.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos con la segunda sección del día? Víctor Fabián González, el baloncesto profesional de la NBA. Rafael, están los cables vibrando y el baloncesto de la NBA, una jornada intensa anoche, una casi igual de intensa esta noche, y además hubo uno que otro canje por ahí.
Sí, señor. Vamos a empezar por el canje, que vamos a dar resultados después y es un poquito ya se estira la cuestión, ¿no? Decir primero que todo que hoy juega otra vez el Miami Heat contra Memphis a las 9 de la noche y ayer jugó y ganó. Vamos a darlo después los comentarios. Ahora, de memoria lo que leí, el Miami Heat cambió a Leonard por Ariza. Ariza es un veteranísimo, creo que tiene más de 35 años y lo hemos visto jugar durante muchos años, muy bueno, es un individuo que lo que pasa es que yo no sé qué es lo que tiene en el tanque, ya no juega desde el año 2020 y esto lo cambió el Miami Heat por Leonard y una turno en el draft, o sea, en la lotería. Leonard se iba a ir del equipo de todas formas, está suspendido por el equipo lo pusieron a dar clases con organizaciones judías, sobrevivientes del holocausto, rabís, etcétera, para ver si le quitaban el antisemitismo ese con que habló, y habló públicamente, y la verdad que el individuo, vaya, todos los que aquí somos lo que llaman en este país una minoría, que es un invento americano, nadie es una minoría en ningún lado, menos en Estados Unidos. Pero aquí, si usted no es dueño, no es hijo de o descendiente de irlandés y alemán o inglés, usted es una minoría. Entonces, los judíos son una minoría. Y entonces, cuando hablan, vamos a decir, en un carácter derogatorio de cualquiera de las comunidades de este país, pues no es aceptable, evidentemente. Y lo hizo en un equipo que el dueño es judío y el fundador, el padre del dueño, es judío también, era judío. Okay, así que no creo que la vaya a coger con este hombre, pero Leno tenía que salir. Y Ariza, yo creo que si van a votar a Leno de todas formas, Ariza es un buen elemento que venga para el equipo. El equipo de Miami, que se ha ido enderezando, quiero que sepan que ha ganado 9 de los últimos 10 partidos que ha jugado y está haciendo algo parecido al año pasado, que en la segunda mitad de la temporada cogió un segundo aire, ¿okay? Y están subiendo escalón por escalón, están muy situados en la cuarta posición de la conferencia del Este en este momento. Así que, bueno, ahí hablamos del cambio ya de Ariza y de parte de lo que es los resultados. Vamos a los resultados completos. Ahora, como le dije, Miami ganó anoche, le ganó a Cleveland 113-98. Jimmy Butler, que ha tomado la batuta, por suerte, anotó 28 puntos por el equipo de Miami, mientras que Collin Sexton fue el mejor anotador por el equipo de Cleveland con 21. Ganar a Cleveland no es ninguna proeza, pero es un juego que había que ganar. El Jazz de Utah le ganó a Boston. Bueno, perder con Utah no es malo, pero Boston, pues nosotros tenemos un poquitico de corazón en Boston porque tenemos ahí a Pendaz. Esto, yo no sé si Víctor también en Boston, de Boston, no me acuerdo. ¿Ok? Qué rápido, carajo. Bueno, Utah le ganó al Boston anoche 117-109. Donovan Mitchell anotó 21 puntos para Utah. Jason Terum, como todas las noches, fue el mejor anotador para Boston con 29, pero no fue suficiente. Los 76 de Filadelfia, que también están en el tope, le ganaron los Knicks de Nueva York con un marcador de 99-96. Tobias Harris fue el mejor anotador de Filadelfia con 30. Julius Randle anotó 19 para Nueva York. Los Bulls de Chicago se impusieron 123-102 al Trueno de Oklahoma. Zach LaVine, 40 puntos para Chicago. Chaim Gilgeous-Alexander anotó 21 puntos para Oklahoma. Los Halcones de Atlanta le ganaron 119-107 a los Rockets de Houston, teniendo a Danilo Gallinari, el italiano, como el mejor encestador con 29 puntos, y Víctor Oladipo anotó 34 para Houston. Los tres veces de Portland ganaron por un puntico, 125-124, los Pelicanos de New Orleans. Damian Lillard anotó 50 puntos por Portland, casi gana el juego el solo. Y Brandon Ingram, 30 puntos por New Orleans. Finalmente, los Lakers se impusieron a los Timberwolves de Minnesota. Los Lakers de Los Ángeles, 137. El equipo de Minnesota, 121. LeBron James, 25 puntos para los Lakers. Anthony Towns, el dominicano, 29 puntos para Minnesota. Y eso es lo que tenemos hoy. No sé si tengo tiempo, digo que van a jugar hoy.
Un minutico más.
Ok. No hay más tiempo, ¿verdad?
Bueno, un minutico más para decirle.
Ah, bueno, ok. Bueno, Toronto juega en Detroit hoy. Está jugando ya. Brooklyn en Indiana. Toronto, por ejemplo, Detroit le está ganando 18-14 a Toronto. El equipo de Brooklyn le está ganando 15-11 a Indiana. Milwaukee está debajo por un puntico. Filadelfia está ganando 9-8 a Milwaukee. Sacramento y Washington están empatados. Los demás juegan más tarde, a las 8. Boston juega en Cleveland, San Antonio en Chicago, a las 8 también a las 8 Golden State jugará en Houston. Más tarde a las 9 será el juego de Miami en Memphis, ¿ok? Es un juego un poquito más durito que lo que ha tenido. Charlotte jugará en Denver también a las 9 y a las 9:30 allá en el oeste. Los Clippers de Los Ángeles jugarán en Dallas con los Mavericks. Eso es lo que tenemos.
Muy bien, damas y caballeros, ahora nos vamos, lo prometido es deuda, el boxeo profesional. Ok, damas y caballeros, los que saben del deporte de los puños saben muy bien que no todos los días hay noticias en este deporte, pero lo que sí siempre hay son, por ejemplo, los rankings, todos los boxeadores rankeados, no solamente los cubanos, sino que el resto del planeta. Y hay un sistema de puntos que reciben los púgiles que están de acuerdo todas las organizaciones de boxeo, y así es como le dan a todos los boxeadores el ranking que tienen. Por ejemplo, el boxeador rankeado número uno en el mundo en este momento es Saúl El Canelo Álvarez con 1965 puntos. Para que ustedes vean, he dicho 1965. El segundo está muy, muy por debajo con solamente 1024 puntos, Tyson Fury. Y el cubano mejor rankeado en este mundo en el boxeo profesional está número 30 en el planeta, Jordanis Ugas, con 176. Pero como la gente en Cuba quiere saber exactamente cómo están los púgiles profesionales cubanos en el exilio, yo con mucho gusto les voy a dar ese ranking internacional donde todas las confederaciones internacionales de boxeo están de acuerdo. Es como un promedio de bateo en béisbol, lo mismo. Jordanis Ugas, el cubano mejor rankeado, 176 puntos, peso welter, 34 años de edad. Junior Dorticós, número 2, con 89 puntos, 35 años de edad. Luis Ortiz, 80 puntos, peso completo, 41 años. Guillermo Rigondeaux, número 4, peso gallo, 40 años de edad. Rances Barthélemy, solamente 21 puntos, súper ligero, 34 años de edad. Frank Sánchez, que vive en Las Vegas, 19 puntos, peso completo, 28 años. Tiene buen futuro a esa edad, le quedan 10 años mínimo. Yuriorkis Gamboa, 16 puntos, peso ligero, 39 años. William Skull, que acaba de ganar uno de los muchísimos, okay, campeonatos que hay en este planeta, que era campeón mundial, pero no era campeón mundial. Bueno, sí lo es. William Skull, 13 puntos, peso supermedio, 28 años de edad, vive en Argentina. David Morel, 8.5, supermedio, 23 años. Pablo Vicente, 8 puntos, superpluma, 27. Daniel Matellón, mini mosca, 33 años de edad, vive en Panamá. Ledouane Barthélemy, peso ligero, 31 años. Robeysi Ramírez, peso pluma, que ha ganado 6 combates consecutivos, el zurdo, bicampeón olímpico, 27 años de edad, que vive en Gulfport, Florida, Estados Unidos. Damien Rodríguez, super welter, vive en Panamá, tiene 30 años. José Laudet, peso completo, vive en Hamburgo, Alemania, 31 años. Junieski González, semicompleto, 35 años. Jairon Socarrás, que perdió este pasado fin de semana y eso le costó varios puntos. Peso pluma, 28 años de edad, vive aquí en Miami. Robert Alfonso, peso completo, 34 años. Maidel Sando, Leosdan Núñez, Osledis Iglesias, Neslan Machado, Juan Pablo Hernández y por último, número 25, Jorge de Jesús Romero. Esos son los cubanos del 1 al 25 rankeados en este momento por todas las confederaciones internacionales de boxeo. Como les dije, el único que está entre los mejores 50 como es Jordanis Ugas, que ocupa el número 30 en el ranking mundial. Saúl El Canelo Álvarez, con casi 2,000 puntos, okay, es el boxeador mejor rankeado en el planeta. Tyson Fury, le sigue luego el norteamericano Terence Crawford. Anthony Joshua, número 4. El ruso kazajstani Gennady Golovkin, número 5. Errol Spence Jr., Dontre Wilder, Sean Porter, Alexander Povetkin, Yarmel Charro, Teófilo López. Hay un japonés, hay otro ruso, aquí vamos bajando. Y el número 25, ustedes se acuerdan de Andy Ruiz Jr., que noqueó hace muchos años, hace 2 años y medio, 3 años, a Anthony Joshua. Bueno, está rankeado número 25 en este momento, ¿ok? Así que esto, dependiendo cómo uno le va en el deporte de los puños, se pone en una situación u otra. Vamos a seguir hablando del boxeo todos los días, un poquito más y más, pero ahí está la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, fútbol, soccer, tenis profesional y los sultanes del swing. Mantenga la sintonía, enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1810 AM.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no va!
¿Cómo?
My name of the game.
Tal y como les había dicho yo justo en el show de ayer, no hubo sorpresa hoy en los octavos de final de la Champions League. Ya terminaron los octavos de final. El Bayern de Múnich, con marcador agregado de 6-2, aplastó al Lazio de Roma y clasificó con asombrosa facilidad. Cuando yo les digo que asombrosa facilidad, a este nivel, que un equipo entierre al otro de esta manera, 6-2, con varios suplentes en la cancha, sin a duras penas esforzarse mucho, que digamos, el Bayern de Múnich, actual campeón europeo, réquete favorito para retener el título, avanzó a la próxima ronda. Lewandowski, el polaco, como siempre, con un gol de penalti en el 33. Choupo Moting metió el otro gol para el Bayern de Múnich. Y el Lazio de Roma, que no estuvo presente en ninguno de los dos partidos, resultó eliminado de la contienda. Mientras tanto, en Londres, esta noche, el Atlético de Madrid, el equipo de Cholo Simeone, también resultó eliminado, perdiendo con marcador agregado 3-0 contra el Chelsea. Este partido sí estuvo interesante hasta que el Chelsea marcó el primer gol. Hubo una jugada polémica que pudo haber sido un penalti a favor del Atlético, no se cobró. Yo creo que ni siquiera se revisó la jugada en el VAR, porque si no se hubiera cobrado. El Chelsea luego metió dos goles, terminó ganando el partido 2-0, con marcador agregado de 3-0, y el Atlético ha tenido dos semanas espantosas, empatando dos veces en la Liga Española y perdiendo dos veces en la Champions League. Así que fuera el Atleti, irónicamente el Chelsea vengó dos resultados adversos que había recibido contra el Atlético de Madrid. Así que por lo menos se pudo desquitar el Chelsea. En dos ocasiones el Atlético había ido a Londres y había eliminado al Chelsea de la Champions League, incluyendo hace 7 años cuando el Atlético jugó contra el Real Madrid en la final de la Champions League. Así que ya tenemos a los 8 clasificados. El sorteo va a ser el viernes y Rafael se comprometió para decirles a ustedes quién va a jugar contra quién en los cuartos de final de la Champions League. Los clasificados son París Saint-Germain, el Liverpool, Borussia Dortmund, el Porto de Portugal, Real Madrid, el Manchester City, el Bayern de Múnich y el Chelsea. Para el sorteo, según la UEFA, cualquiera contra cualquiera. Aquí no hay que pertenecen al mismo país, a la misma federación, no hay ranqueados, simplemente sacan 8 bolitas de un bombo, Claro, yo comprendo muy bien, okay. A mí ese cuento chino, a mí no hay nadie que me lo meta, que no hay este jarana ahí en el sorteo. Pero eso es lo que me han dicho y vamos a ver qué pasa. Otras noticias en el fútbol. La Conmebol está furiosa, furiosa con los equipos de Europa, porque a finales de este mes, la próxima semana y la semana, se iban a jugar dos partidos clasificatorios. Todos los países de América del Sur iban a jugar dos partidos clasificatorios a la Copa Mundial de Qatar, pero los equipos de la UEFA, donde juegan la mayoría de los jugadores de alto calibre de Sudamérica, no quisieron prestar a los futbolistas, primero porque están en plena acción de la Champions League, y segundo por lo del COVID-19, después de que Cristiano Ronaldo pescó de alguna manera, que todavía no ha querido explicar, el COVID. Ya los equipos europeos dijeron: no vamos a prestar a los jugadores sudamericanos para que se expongan al COVID-19 justamente cuando estamos en los cuartos de final de la Champions League. Así que canceladas ambas jornadas clasificatorias de la Conmebol a finales de este mes. Va a haber tiempo de sobra para reponer ese tiempo, pero les digo que las confederaciones sudamericanas no están del todo contentas con la UEFA, los equipos del viejo continente, que desafortunadamente, nos guste o no nos guste, son los que pagan estos salarios multimillonarios a todos los futbolistas. Y por último, el Barcelona, con su presidente reelecto, ha dicho que van a hacer todo lo posible por firmar a Messi. Bueno, Messi va a cumplir 34 años de edad. Joan Laporta ha dicho que quiere que Messi se quede con el equipo. Están buscando la plata y bueno, me gustaría saber cuál es el criterio de Messi. Ya se quiso ir el año pasado. De cualquier manera, el contrato de Messi expira el 30 de junio de este año, justamente después de su cumpleaños, y no estoy seguro si Messi se quiere quedar con el equipo catalán. Todo eso está por ver, pero por Joan Laporta dijo hoy en una conferencia de prensa que él apoya al holandés Ronald Koeman, que es el director técnico del equipo, y que él quiere que Leo Messi se quede con el club. Muy bien, hasta aquí los deportes. Ahora nos vamos con noticias del tenis profesional. Ayer pude informar a las 10 de la noche que Rafael Nadal ha decidido no participar en el abierto de tenis aquí en Miami porque sufrió una lesión en la espalda durante el abierto australiano y quiere concentrarse en tres torneos de arcilla que se van a jugar en abril, uno en España, uno en Francia y, por supuesto, en el Roland Garros, en el abierto francés de tenis. Así que, rompiéndole el corazón a todas las aficionadas que querían ver a Rafael Nadal aquí, ya sea en persona o en un televisor como el que tiene Rafael García Toledo, de 78 pulgadas.
No está equivocado, es de 85.
¡Ay, perdón, qué bárbaro! 85. Bueno, ya no van a poder ver a Rafael Nadal jugar aquí en Miami, en el campeonato de tenis, porque se va a concentrar. Primero va a tomar un tiempo libre para ver si se recupera de las lesiones, y luego va a enfocarse en los torneos de cancha de arcilla. ¿Y por qué? Bueno, Rafael Nadal es un especialista en cancha de arcilla. Ha ganado 13 veces el campeonato de tenis francés Roland Garros. Así que, y con razón, eso es un récord. 20 torneos de Grand Slam y 13 de ellos. Ahora, ustedes recordarán que hace 3 semanas, ¿okay?, Roger Federer le rompió el corazón a las fanáticas del tenis en Miami cuando dijo que no iba a participar en el torneo aquí tampoco. Así que, Rafael, vamos a tener un torneo un poquito raro, sin las figuras que estamos acostumbrados a ver.
Exactamente, esa gente cada año está aquí. Pero lo que tú dijiste, esa gente son lo que llaman especialistas en las canchas de arcilla, que por cierto no son de arcilla, son de polvo de ladrillo, ¿sí? Porque la arcilla se pegotaría y sería dura. Lo que hacen es coger ladrillo, lo muelen, y eso es lo que se hace en las canchas. Hay una gran diferencia en jugar en plástico o las canchas sintéticas o de polvo de ladrillo, porque usted frena en la cancha sintética y frena en la de polvo de ladrillo, usted sigue rebalando y tiene que tener de verdad práctica en eso. ¿Okay? Y aquí no hay tantas, porque son incosteables de mantener en realidad.
Correcto. En casi todas las canchas en Europa y en Francia son del polvillo eso de ladrillo, como dice Rafael. Y a ellos como que no les importa. El mantenimiento de esas canchas no solamente es caro, sino que es constante, pero no les importa.
Totalmente.
Estar en eso todo el
si
día.
Llueve, si cae una lloviznita, hay que darle vuelta a todo eso, etcétera. Por cierto, en el Sudamérica, Chile, Argentina y eso también, la mayoría son canchas de polvo de ladrillo.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Quién? ¿Quién, quién, quién, quién? Oigan la guitarra. Yo sé que Héctor Carrillo me dijo quién era el sultán del swing de hoy, pero no escuché muy bien. Fidelito, damas y caballeros, desde Fidelito. Céspedes, desde Céspedes, Camagüey, tenemos a Fidelito en línea. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches a todos. Saludo especial para todos en el programa, a todos los radioescuchas. Un saludo para Rolly, mi amigo, mi hermano, Rolly allá en Florida, Aníbal y Aníbal Junior también, gente buena. Quería también saludarte, ¿sabes? Un amigo que es un seguidor y colaborador de béisbol y conocedor, que ayer mismo me estaba hablando del tema que quería escuchar de bolseo y demás, porque él lo quiere mucho, que es Mario Uribe Padilla. Él sigue el programa y ahí fiel seguidor. Y a su esposa, Blanca Oliva, también. Ellos son seguidores, conocedores y amantes del deporte, y deporte en general. Y los escuchan todos los días el programa. Y estaban, ayer mismo estaban hablando del tema este del mismo bolseo, que gracias, que tuvieron darle, pudiste darle el ranking por punto y eso ahí de los bolseadores. Y entonces él me estaba preguntando también, Pepe, sobre llegó a haber un torneo, un fin de semana de esto en Dominicana.
Sí,
él quería
mira,
el resultado ese.
Vamos por partes. Lo que acaba de ocurrir este fin de semana, que no sé si ustedes están al tanto, Jairon Socarrás, el Majá,
sí,
perdió y eso le costó mucho en el ranking de hoy día el ranking y el Majá tiene como 5 puntos nada más. Y les quería contar sobre lo que pasó justamente en esa cartelera. Porque se esperaba un poquito, hubo dos cubanos que pelearon con dos mexicanos con resultados muy distintos. Jairon Socarrás perdió, pero Ariel Pérez levantó la mano en Tijuana como ganador. Mucho mejor le fue al joven Pérez, 122 libras, que se impuso en su combate. Pero se esperaba más de Jairon Socarrás, que su carrera, que había comenzado muy bien con varios combates que nosotros habíamos, inclusive, nosotros lo entrevistamos un par de veces a Jairon Socarrás y Edemio también lo ha entrevistado. En el programa de Edemio, él entrevista a muchos boxeadores. Edemio tiene un programa de entrevistas que se da a las 11:30 de la mañana. ¿Ustedes lo han escuchado?
Sí, hace unos días escuché cuando entrevistó a Ollano, que está allá, que fue entrenador en la época de Fernando Coma y demás. No sé si era Rubio de apellido, creo. Sí, él lo entrevistó. Sí, él tiene un programa. Es a las 10:30, ¿no? 10:30, 11.
11:30.
Sí, 10:30 por ahí.
Yo entiendo. Ahora, hay una cartelera que se va a efectuar el viernes 26 de marzo, aquí mismo en Miami, donde van a pelear varios cubanos. O sea, esto es justamente la próxima semana. Por ejemplo, van a pelear Sullivan Barrera, Junieski González, Clides Torres, Osvani García e Isaac Carbonell. Todos ellos van a estar peleando. Algunos todavía no tienen contrincante. Hoy hablé con Edemio. Él me va a buscar él me va a buscar los contrincantes de algunos de estos cubanos que van a pelear. Por ejemplo, Isaac Carbonell va a pelear por tercera vez en 6 meses. Algunos sí tienen, pero algunos no. De cualquier manera, esa es, no me acuerdo la última vez que 5 cubanos estuvieron peleando en la misma cartelera la misma noche aquí en Miami, con pocos aficionados, por supuesto, porque seguimos todavía con el tema de la pandemia. Correcto. Pero, Fidelito, ven acá, dime, ¿cómo tú ves a tus Yankees este año?
Qué bien, si aquí te tengo, aquí te tengo dos especialistas que están sacando cuentas para arriba y para abajo. Ahí te los voy a poner. Te voy a poner a Danielito primero y después a David. Dale.
Buenas noches.
Oye, tanto tiempo, ¿cómo estamos?
Todo bien. ¿Cómo están ustedes?
Aquí, hoy di las alineaciones proyectadas de los Orioles de Baltimore y los Tampa Bay Rays. O sea que tu equipo no debería tener ningún problema pasándole por encima a todo el mundo en la Liga Americana este.
Sí, yo hice una lista a base de estadística, porque nosotros no vemos partidos, no podemos ver los juegos. Pero a base de estadística hice como una lista de pros y contras de los Yankees para esta temporada. Entonces, puse como pros que tienen ahora mismo uno de los mejores picheos de las grandes. Son el equipo que de mejor, para mí el mejor picheo del sprint training. Son segundos en averaje, del contrario, le batean 205. Son terceros en carrera permitida, 56. Segundos en ponche con 166. Segundos en promedio carreras limpias con 328. Su récord contra rivales directos en la Liga del Este, o sea, en el sprint training, su récord contra rivales directos de su liga es de 4-1. Le han ganado a Toronto como 3 veces y a Baltimore le ganaron 1 y perdieron 1 con Toronto. Tienen 4-1 contra rivales directos. Y el momento de Montgomery, que en 3 salidas ha ganado 3 juegos, y de Domingo Germán también, que está perfecto, ha abierto 3 juegos y los 3 los ha tirado perfecto, sus 3 innings que le tocaban. Está como entre los líderes en ponche, tiene 12 ponches en 9 innings. Y los contras, bueno, el ascenso de los rivales directos de su liga, Toronto y Boston, que antes, la última vez que hablamos, Toronto y Boston estaban muy mal, estaban en el fondo de la liga, y ahora están cuarto y quinto. Perdón, están tercero y cuarto. Toronto y Boston están justo detrás de los Yankees, están tercero y cuarto. Yankees están segundo
y más. Un talón de Aquiles, perdona que te interrumpa, un talón de Aquiles a los Yankees, ¿cuál es el que tú le ves en este momento?
Bueno, ahora mismo, es verdad que el sprint training, las estadísticas del sprint training no son medidor para la temporada, porque es más bien para entrar en calor, ¿no? Pero ahora mismo la ofensiva de los Yankees está muy mala. Y es otro de los contras que le puse, su ofensiva. Están 25º en averaje, 225. 16º en carreras impulsadas, con 68. Y son los cuartos, que ahí sí es el departamento que más bien están en la ofensiva, que son cuartos en jonrones con 22. Y además, el otro talón de Aquiles, que es los lesionados. Ya van 6 lesionados de los Yankees en el sprint training.
Eso sí. Bueno,
eso pudiera ser el único talón de Aquiles que se me ocurre a mí. Varias lesiones al mismo tiempo.
Pepe.
Dime.
¿Te habla, baby?
¿Cómo estás?
muy bien, Pepe. Oye, saludos a Rafael, a Carrillo, Guajiro, cuando lo vea, a Edemio, a todo el equipo, ¿viste?
Sí, mira, yo hablé con Edemio hoy y yo hablo con el Guajiro Peña semana de por medio. Bueno, hablo no, le mando un texto, porque él nunca
coge el
teléfono. Él no coge el teléfono.
Mira, Pepe, lo que te decía Danielito, hay los pichos de los Yankees. Hay que ver cómo salen Jamison Taylor y Corey Kluber. Ese es el talón de Aquiles, los Yankees, esos piches. Sí. Y dice el amigo que viene para 100 millones. Hay que ver cómo se comportan los. A mí, Mateo, no me preocupa porque él va a batear. Ese es el pitch.
Bueno, tú sabes, lo bueno de ser los Yankees es que si te falla un pitcher cualquiera, todo lo que tienes que hacer es volver a subir, si es que lo bajaron, al nicaragüense Esteban Loaiziga. Es más, hoy le hicieron una ficha personal bastante bonita en la página de MLB.com de las mayores, que los Yankees están están en este momento 50-50 de que se integra al cuerpo de picheo como relevista. Así ¿cómo? Que vamos a ver. ¿Vale? Pero eso es lo bueno de ser Yankee. Ustedes tienen 100 opciones.
Pepe, ellos cambiaron a Otavín, ¿no?
Sí.
¿A dónde lo mandaron?
Rafael, ayúdame ahí.
¿Cómo?
Alan Otavino, los Yankees lo cambiaron. Y seleccionó también este. Que era de los Orioles, cerrado, ¿cómo se llama el?
Britton.
Zach Britton, ¿no?
Sí, ese seleccionó. Estuvimos hablando de él la semana pasada, sí. Pero no, ninguna lesión comparada a la que sufrió Rubén Iselías la semana pasada. Fíjate, que se va a perder toda la temporada.
Sí. Yo lo vi. Óyeme, Pepe. ¿Qué cambio fue que iba a la NBA? Que no pude verlo.
Rafael.
En la NBA.
¿Qué cambio de la NBA? Repásalo ahí.
Sí, los Miami Heat cambiaron a Leonard, uno que ellos tenían, que lo estaba suspendido por una cosa que dijo, vamos a decir, una grosería en radio. Y estaba suspendido del equipo, ellos iban a salir de él de todas formas, lo cambiaron por Ariza, que es un veterano que no jugó el año pasado, pero es un individuo muy muy útil en un equipo como el equipo de Miami, que todavía tiene mucha gente joven, y eso pues yo creo que es un buen cambio, porque iban a salir del otro de todas formas. También tienen que entregar un turno en la lotería del año que viene, o sea, cuando van a escoger un turno. No dijeron de qué ronda es. Porque una
Oye, gran... Rafael, este Trevor Ariza no era de Washington.
Fue de Washington, él jugaba con varios, ¿ok?
Sí.
Esto...
Yo estuve aquí y yo vi el juego de la estrella, Rafael, cuando pueda, mira, me manda, nos manda para acá el equipo de Estados Unidos para las Olimpiadas, con la preselección, ¿oíste?
Tienen que escogerlo todavía, ¿sabes? Ellos
no han dado la lista todavía.
No, todavía no tienen la lista completa. Tienen los que han ido cogiendo, pero no al equipo. No al equipo como
porque
hay.
Yo ayer bajé por ahí, por internet, y bajé de 44 nombres. No sé si será oficial eso o no.
Ahí está la cosa, que tienen que ellos lo único que pueden llevar son 16. Entonces.
¿Son 16?
16, ellos le van a dar macheta que si todo el mundo ahí. Entonces,
bueno, cuando esté el equipo, si puede me lo manda para acá, compadre.
¿Cómo no?
¿Oíste?
Y para contestar tu pregunta.
Me alegra mucho saber de ustedes, ¿saben? Okay, ustedes son uno de los super veteranos.
Se lo mismo te voy a decir, la vieja guardia.
La vieja guardia de aquí, de este programa, ¿sabes?
Correcto.
Así mismo.
Oye, para contestar tu pregunta.
Tenemos a un miembro de nuestra peña que ya está en suelo americano.
Ah, sí, Dani.
Denisito.
Sí. Ah, pues sí. Oye, perdón.
¿Está allá en Miami?
Me habías hecho la pregunta de Adam Otavino. Otavino fue canjeado a los Medias Rojas de Boston. Ok, tiene 35 años de edad y lleva el número 0.
20.
Ok, así que...
Oye, Rafael, saludo, tú sabes que...
¿Aló?
Sí, dime.
¿Aló?
No se oye bien.
Dime.
Ahora sí te oímos mejor. Es que ahí algo, no sé lo que estaba pasando, que no se escuchaba muy bien.
Dime.
Ahora, Rafael, ¿cuáles son las probabilidades de ver a LeBron James en los Juegos Olímpicos este verano?
Bueno, él está en la lista. Y tú sabes
él está en la lista con Kevin Durant, Irving.
Sí.
James Harden.
Gente, si quieren quedarse, se quedan. ¿Quién le va a decir? ¿Qué claro. coach le va a decir que no venga?
El problema de ellos fue, Rafael, el descalabro en el Mundial de China, que quedaron séptimo, que perdieron contra Francia.
Ah, sí, porque no llevan la... Mira, el equipo de Estados Unidos tiene un problema que no lo tiene casi ningún otro, que es que ellos se reúnen para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces,
ese es el problema.
Campeonato Mundial, y nunca ha jugado uno con otro, y tienen que acoplarse.
No tienen ningún...
Tú ves un equipo como el de España, o el de Argentina, o el de cualquier, por ejemplo, los mismos eslovenos, esa gente juega todos los años juntos, y van un año tras otro a los Juegos Olímpicos. Entonces,
ese es el problema, sí. que no tiene grandes estrellas.
Rafael León se llama
muy bien acoplado.
Oíste, Rafael León se llama Tim Ball.
Exactamente, exactamente.
Pero
saludos, Rafael. Rafael.
Ellos no tienen.
Oye, mi deporte y más, ¿cuándo lo hacemos?
Bueno, yo he estado más desconsolado que ustedes, que hayan quitado el programa.
No, perdón,
oye, Deportes y Más, de Puerto Rico, ¿te acuerdas?
Espérate. Ahora Deportes y Más lo hace Demio Navas todos los días a las 11:30 de la mañana, viejo.
Pero se llama así, Deportes y Más.
No. Se llama Deporte con los Grandes.
Bueno, es parecido.
Pero mira, hablando de la selección americana de baloncesto, Rafael y muchachos, yo he visto que siempre es muy distinto que en las olimpiadas la selección se esfuerza más y van más estrellas que a los campeonatos mundiales.
Sí, claro, porque ese sí es de por vida, porque parece como que no sé, le interesa más.
No, es que tiene más perfil los Juegos Olímpicos.
Sí, sí.
La medalla
sí,
de oro olímpica, nadie sabe lo que es el campeonato mundial, esa es la verdad.
Eso es otra cosa, sí. Sí, yo vi los más de los estrellas, que está Greg Popovich y el de los Warriors, Steve Kerr, que son los que van a dirigir el equipo olímpico.
Exactamente.
Bueno, Rafael, tiene tremenda competencia tú en baloncesto con estos muchachos, qué bárbaro.
No, a mí me encanta el baloncesto, Rafael. Yo sigo todos los partidos con estadística, los resultados, todo, y eso es diario.
No, yo sé, yo sé con quién estoy hablando. ustedes no juegan con pelota de trapo, yo conozco ustedes a la dura.
Con pelota caliente.
A la dura y sin.
Oye, y a otro que le queda poco los jules a Zach Lavin.
Ah, sí, tú sabes. Ya.
A veces metió 40 puntos y a Damian Lillard 50.
Sí, ahí, tú sabes, los basquetbolistas tienen una vida realmente corta, ¿no? Esto.
Sí, porque es un deporte muy
violento.
Muy, ¿cómo es? Muy rápido. Sí.
Y cuando te quedas
muy,
atrás,
muy duro, un deporte muy duro.
Sí, te pasan por arriba.
Sí, ¿cómo no?
Entonces,
oye, LeBron James,
si tú no tienes
dos tipos de se convirtió en el jugador más veterano en la historia de la NBA en hacer dos tipos de dobles seguidos.
Sí. Correcto, pero oye, el deporte con la carrera más corta es el fútbol americano, la NFL, por medio son 4 años.
Claro,
eso sí es fuerte.
Bueno,
se mata.
Es una cosa bestia.
Así mismo es. A ver, no me gusta mucho. Eso es una locura.
Sí.
Yo vi aquí el Super Bowl, Tom Brady. ¡Wow!
Sí. Ah, sí, cuadradito, ¿eh? Le ganó aquí el equipo de la Florida, Tampa.
Okay. Así mismo es, sí, ganó con el Tampa. Ah, Rafael, lo que te quería decir, mi equipo en la NBA es Miami.
Caballeros, me están diciendo que hoy tenemos cambio de frecuencia. Muchas gracias a la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey. Un abrazo para todos ustedes. Y en nombre de todos los que laboramos aquí en los deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.